Bueno, existe una relación que se llama el eje intestino-cerebro y es cuando el intestino y nuestro cerebro están interconectados de forma bidireccional. Estas conexiones no solo vienen con las redes neuronales, es decir, las de las neuronas, sino también nuestro sistema inmunitario y las endocrinas. Nosotros aquí hemos tenido en algunas ocasiones médicos endocrinólogos que son los encargados de todo nuestro sistema metabólico, pero hoy vamos a hablar con el doctor Leonardo Bello porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el estómago con el cerebro? Pues como les decía al comenzar el programa, hagan de cuenta que es como un teléfono que cuando uno ingiere un alimento y no funciona, le hace toc, toc, toc y llama al cerebro y le dice, hay algo que no está funcionando bien. Pero tenemos al doctor Leonardo Bello, quien es neurólogo y que siempre nos acompaña aquí los miércoles para que nos cuente un poquito más de dicha relación. Doctor Leonardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, y qué bonita manera de empezar el año de Misterios del Cerebro con este tema. Un tema que me encanta, aparte que es relativamente nuevo para la ciencia y para nosotros los médicos mucho más, porque créanme que estamos aprendiendo, apenas estamos aprendiendo sobre esto, sobre este eje intestino-cerebro. Incluso, y les adiciono algo, incluso hay otros autores que les encanta llamar el eje microbiota-intestino-cerebro, y que ahorita vamos a complementar esa parte de la microbiota.
Doctor Leonardo, entonces, cuéntenos un poquito cómo es que funciona. Yo lo dije pues ahí muy coloquialmente, explicando que existe como un teléfono que llama y dice toc, toc, hay algo que no está funcionando. Hablemos de un ejemplo, doctor. A ver, por ejemplo, me comí un pollo que me sentó mal. ¿Cuál sería ese recorrido que hace?
Bueno, cuando ingerimos algo, algún tipo de alimento y nos cae mal, no vamos a culpar al agente primario, que sería el pollo, sino en este caso algunas sustancias que pueden a uno caerle mal, sustancias que se le adicionan al pollo. Igual el cerebro va a identificar todo lo que ingresa a nuestro intestino. El cerebro identifica si es proteína, identifica si es grasa, identifica si es otro tipo de sustancias, si hay microorganismos, ahí también los va a identificar y va a tratar de mantener un equilibrio. Pero cuando hay estas sustancias en exceso o cuando hay aquellas sustancias que el intestino no está acostumbrado a recibirlas, el cerebro se va a dar cuenta y va a dar una respuesta. ¿Cómo lo identifica? En el intestino hay unos receptores, hay neuronas también. Recordemos que no solamente las neuronas van a estar en el cerebro, hay neuronas en todas partes. ¿Por qué? Porque el cerebro debe saber cómo está funcionando todo el cuerpo. Entonces en el intestino se alojan unas neuronas, unos grupos de neuronas, que son proyecciones que tienen a través del nervio vago. O sea, el nervio vago nace en el cerebro, en algo que se llama tallo cerebral, una estructura del cerebro llamada así, tallo cerebral o tronco cerebral también. Ahí nace y él baja, él discurre por todo el cuerpo hasta llegar al intestino y emite un montón de proyecciones hacia todo este intestino, hacia el colon. Y ahí es donde se puede identificar qué son las sustancias que están pasando. Si son sustancias pues habituales, no pasa nada, las identifica, mantiene el equilibrio y todo. Pero cuando son esas sustancias, por ejemplo, irritantes e inflamatorias, pues empieza a desencadenar un proceso inflamatorio, se liberan sustancias inflamatorias ahí en el intestino y eso va a repercutir también en el cerebro. Toda esa inflamación va dirigida también hacia todos los órganos y hacia el cerebro. Entonces, es de esa manera, porque alimentos, uno dice, pero ¿cómo es posible que un alimento a mí me dé depresión? ¿Cómo es posible que un alimento me dé ansiedad? ¿Que un alimento me dé fatiga, por ejemplo? ¿Sí? ¿Que un alimento me dé pérdida de memoria? Y es por eso esa lucha, ese proceso inflamatorio que tiene el cuerpo tratando de procesar esa sustancia, tratando de eliminarlas, que pueden aparecer todos estos síntomas.
Claro, mira doctor, que ahí me surge una duda. ¿Eso quiere decir que cuando comemos azúcar, la señal de querer más y más y más azúcar viene directamente del cerebro o es el intestino el que envía esas ganas? Porque eso es lo que pasa con el dulce, ¿no? Que a uno le provocan ganas de comer más dulce. Entonces, directamente de dónde vendría como esa señal de, oiga, siga comiendo dulce?
El cerebro. Finalmente el cerebro quien da la orden de vamos a comer más dulce. Porque vamos a poner un ejemplo bien, bien claro. Entra el azúcar en nuestro sistema digestivo. se absorbió, esas neuronas del nervio vago que les mencioné identifican que hay azúcar, se absorbe, pasa al hígado, se metaboliza y disminuye de una vez, porque como hace un pico de insulina rápido al tener esa cantidad de azúcar, y si es mucha de azúcar pues peor, hace un pico de insulina, baja el azúcar muchísimo, y esa cantidad de azúcar también va a estimular la dopamina. Al estimular la dopamina, estimula el núcleo accumbens, ¿sí?, que es el mismo núcleo que se estimula cuando consumimos drogas. Por eso hay algunos estudios que dicen, oiga, es igual consumir azúcar que cocaína y heroína. ¿Por qué? Porque se estimula esas mismas estructuras ya en el cerebro, el núcleo accumbens, ¿sí? Entonces mira todo lo que pasa cuando uno come azúcar. Entonces el cerebro se identifica en la sangre que bajó el azúcar y rápidamente dice, hay que comer más azúcar, hay que comer esa misma sustancia que acabas de comer, ¿sí? Es por eso que las personas que tienen o que están acostumbrados, o que su dieta, su alimentación es a base de azúcar, de harina, de procesados, que al finalmente todas ellas hacen parte del mismo complejo de carbohidratos, de lo que llamamos carbohidratos simples, pues eso está estimulando el cerebro, eso está estimulando la insulina y se vuelve un círculo vicioso. Yo como eso, baja el azúcar en la sangre, el cerebro pide más, como más azúcar, más cantidad, más dopamina, estimulo más el núcleo accumbens, yo quiero más. Y fíjense todo lo que se vuelve, todo ese círculo vicioso cómo se vuelve.
Yo creo que ciertas enfermedades, por ejemplo el autismo, bueno, condiciones, la depresión, también la esclerosis múltiple, se dice hasta que el Alzheimer, doctor, tienen mucho que ver con las muestras de intestino-cerebro, ¿no? De lo que se alimenta, sí, de lo que uno come. Correcto. Doctor, ¿qué pasa en el caso del Alzheimer? Usted que es experto en Alzheimer.
Bueno, efectivamente, todas las enfermedades crónicas, uno de los puntos, una de las bases fundamentales de los desencadenantes y de los facilitadores está en el intestino, está desde lo que comemos, desde lo que metemos en la boca. El Alzheimer es una de esas enfermedades crónicas y va de la mano, se relaciona con otros factores de riesgo y con otras enfermedades como es hipertensión, como es diabetes, ¿sí?, como es hígado graso, como es tener triglicéridos elevados, y la enfermedad de Alzheimer, todas tienen algo en común y es el intestino, ¿sí? Por otras razones, por diferentes razones genéticas, predisposiciones ambientales, se va a ir afectando diferente órgano, ¿sí? Pero finalmente la base inicial o facilitadora, como dije, es el intestino, y el Alzheimer es una de ellas, exactamente. Algunos se atreven a decir que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que para que haya alteración cognitiva, ¿qué es alteración cognitiva? Es alteración en mis funciones mentales, que mi cerebro falle, mejor dicho, para que lo entienda todo el mundo. Para que falle mi cerebro, mi memoria, mi ubicación, mi orientación, el cálculo, se ha relacionado con la disfunción de la insulina. ¿Sí? ¿Y qué es la insulina? Pues la insulina es la encargada de meter la glucosa, ¿sí?, que es lo que llaman azúcar también, que es meter la glucosa a las células para que funcione. Claro, si yo tengo una insulina fallando, pues yo empiezo a tener fallas en mis neuronas. ¿Por qué? Porque no tengo esa glucosa como energía. O sea, mis neuronas no van a tener esa energía suficiente y empiezan a fallar. Aparte de que esa glucosa no va a desaparecer, ese exceso de glucosa queda y se empiezan a formar unos metabolitos, le llamamos nosotros, o sea, una basura, por decirlo de otra manera, para que entiendan un poco más claro. Digamos que ustedes cocinan y no sacan los desechos de la cocina, pues claro, se va a volver una basura todos esos alimentos y empiezan a oler a feo y nadie va a poder cocinar. ¿Por qué? Porque no hay forma de cocinar, porque todo está lleno de mugre. Entonces lo mismo pasa, ese exceso de azúcar, ese exceso de glucosa, como no hay quien la utilice, queda circulando por la sangre, se empiezan a formar esos metabolitos que empiezan a depositarse como unas proteínas anómalas en el cerebro, lo que llamamos las placas beta amiloides, ¿sí?, que es lo que se ha encontrado, no como la causa, sino como la consecuencia. ¿Sí? Vemos como consecuencia en la estructura del cerebro que se forman esas proteínas anómalas, se forman esas placas beta-amiloides. Y eso es más o menos el proceso que lleva al Alzheimer, sumado a otras cosas, claro está, ¿no? Sumado a sedentarismo, a baja escolaridad, sumado también a la obesidad, al cigarrillo, al alcohol. Bueno, si yo mezclo todos esos factores, pues yo facilito que se genere una enfermedad de Alzheimer.
Doctor, usted nos decía, nos hablaba sobre la microbiota intestinal. ¿Qué tiene que ver en sí la microbiota con el cerebro?
Claro, tiene muchísimo que ver. Entonces, como les dije al inicio, vamos a complementar esto del eje intestino-cerebro con microbiota intestino-cerebro. Y la microbiota es lo que antes se llamaba flora bacteriana, ¿sí? Sino que se le cambia el nombre a microbiota porque encontramos más que bacterias, no solamente bacterias, perdón, encontramos también otros microorganismos, hay hongos, hay inclusive parásitos y hay virus también que juegan a nuestro favor. Las más estudiadas han sido sin duda las bacterias, que se encargan de agarrar toda la fibra. ¿Qué es la fibra? Son carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos no son malos, el problema es cuando tenemos exceso de ellos o cuando combinamos altos contenidos de carbohidratos con grasa. Esa es la peor forma de alimentarnos, ¿sí? Entonces, cuando yo consumo los carbohidratos, ¿sí?, en una medida justa, ¿sí?, en una medida que no supere más del 25% o 30% de mi ingesta diaria, que es una medida óptima y adecuada de carbohidratos para una persona normal. No estoy hablando de un deportista, no estoy hablando de un diabético, no, eso es ya otras variables. Pero una persona normal, que sería lo óptimo, lo adecuado, si yo ya tengo un exceso, pues toda esa azúcar va a entrar de más y tengo las consecuencias que mencioné ahorita del Alzheimer, diabetes, obesidad y eso. Pero si yo la tengo a justa medida, mi microbiota va a jugar en un papel importante porque va a agarrar esos carbohidratos y los va a formar ácidos grasos. Los ácidos grasos son fundamentales para formar neuronas, son fundamentales para la membrana de las neuronas, ¿sí? Que la membrana es la recubierta de ellas, permiten que no se dañen. Y si yo voy a formar nuevas neuronas por cualquier razón, porque estoy aprendiendo una nueva habilidad, una nueva idea, una nueva arte, y voy a hacer nuevas conexiones cerebrales, voy a necesitar más ácidos grasos. Entonces yo voy a necesitar una microbiota intestinal mucho más robusta y que me ayude a agarrar esos carbohidratos y formarlos como ácidos grasos.
Doctor Leonardo, yo sé que en su libro, en el libro que escribimos, Que tu vida no sea un dolor de cabeza, hay un capítulo en el que hablamos precisamente del eje intestino-cerebro. ¿En dónde pueden contactarlo los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar su libro y dónde pueden tener más de su contenido, doctor?
En el libro Que tu vida no sea un dolor de cabeza está muy claro sobre el eje intestino-cerebro. No solamente está sobre los ácidos grasos, sino también sobre la formación de vitaminas, la formación de algunos neurotransmisores que utilizan esa microbiota. Si ustedes lo quieren tener claro, mire, busquen el libro. En todas las librerías del país están, ¿sí? En todas, ¿sí? Una de las más grandes son Panamericanas, por ejemplo, aquí en Cúcuta, siempre les digo, lo ubican en Panamericana, que es facilito encontrarlo. También está en Amazon. En Amazon lo encuentran facilito, muy, muy fácil. O si no, en la plataforma de Planeta Libros por internet, ahí también lo pueden conseguir.